cómo me va, a mí cómo me va.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos, en este horario provisional. Se va a emitir hoy el programa Las 2001 Noches, un programa de poesía y algo más, dirigido por el poeta Miguel Óscar Menasa. Supongo que no todos los oyentes nos conocerán, así que vamos a presentarnos. Mi nombre, Magdalena Salamanca, y junto a Manuel Menasa y Hernán Cozac, les vamos a acompañar hasta las 5:25 de la tarde. También nos acompaña Leandro Bristioli, del grupo Indios Grises. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, Hernán, que no se...
Hola, Magdalena, buenas tardes.
Buenas tardes.
El doctor Fabián Menasa, que nos va a dar algún consejo sobre nuestra salud dental.
Buenas tardes.
La doctora Norma Menasa, que es la directora de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero de Buenos Aires.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Que nos trae su libro Pertenezco. No se pierdan el programa de hoy porque es muy, muy interesante y va cargado de poesía, como siempre. Y cómo no, nuestro apoyo logístico, Eva Méndez.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Bueno, queremos desearles para el año 2007
mucha poesía.
Siempre la poesía hacia adelante. Y como primer regalo para el programa de hoy, les traemos a Rafael Alberti. Pero antes de comenzar con Rafael Alberti, les vamos a hacer escuchar una canción de los Indios Grises, que son los mismos que están escuchando. Pero otro tema, El Lado Oscuro.
Ella me da su miedo,
amor paralizado. Un teatral anticipo de la muerte. Ella me da su miedo, su amor paralizado.
Rafael Alberti nace en el puerto de Santa María, Cádiz, en 1902. En 1917 se traslada a Madrid con su familia. La ciudad, que le parece triste y fea, le ofrece sin embargo el valioso tesoro del Museo del Prado, de cuyas salas será un visitante asiduo. En 1922, decidido a divulgar sus inquietudes líricas, publica sus primeros versos en las páginas de la revista Horizonte.
Entra en contacto con los escritores de la generación del 27 y empieza a frecuentar la famosa residencia de estudiantes, conocida por toda la generación. Traba amistad con García Lorca, Salinas, Guillén, Dalí, Buñuel, Alessandre, Dámaso Alonso y José Bergamín.
Alberti reunió entre 1920 y 1924 sus primeros poemas bajo el título Mar y Tierra. Entre sus principales influencias figuraban Gil Vicente y los cancioneros de los siglos XV y XVI. A continuación, en 1925 obtuvo el Premio Nacional de Literatura, compartido con Gerardo Diego, con el nombre de Marinero en Tierra. También en este libro tenemos que destacar que Alberti incluye una carta que le había escrito Juan Ramón Jiménez en el que alababa su escritura.
Ajá.
Y Alberti lo incluye en el libro.
Si recuerdan, cuando trajimos a Juan Ramón Jiménez hablábamos de la ambivalencia, de ese amor-odio que tenía Juan Ramón y la generación del 27 entre sí, ¿no?
Uh-huh. Aquí tenemos un ejemplo del amor.
El amor.
Y les voy a leer un poema de Marinero en Tierra que lleva por título Funerales. Pescadores, pescadores, lanzad el arpón al viento y en banderas sin colores izad vuestro sentimiento. Lloren los ojos del puente las aguas de 30 ríos, que el puño de la corriente rompa en el mar los navíos. Lampiños guardias marinas, que alegres guardáis las olas, giman las negras bocinas y callen las caracolas. Marineras, marineras, mujeres del aire frío, regad vuestras cabelleras negras por el playerío. Sal, hortelana del mar, flotando sobre tu huerto, desnuda para llorar por el marinero muerto. Llueve sobre el agua, llueve nieve negra de alga fría, entre glaciares de nieve abierta la tumba mía. Funerales de las olas, el viento en los arenales, entre apagadas farolas se hunden mis funerales.
Alberti diría de Marinero en Tierra: fue el libro de mis nostalgias, del puerto, de la bahía, de la luminosidad, de los azules, las calles, las arenas. Con todo eso, y el deseo constante de volver, pues siempre me consideré un marinero perdido en tierra, me salió este libro. Después vendrán nuevos libros: La amante, de 1925, El alba de la Lelí, de 1927...
Y entre 1926 y 1927 escribe Cal y Canto, que supone un notable giro hacia el barroquismo oculto y la vanguardia, con varios poemas de inscripción gongoriana. Precisamente Alberti fue el secretario del centenario que en 1927 un grupo de jóvenes poetas le tributaron a Góngora.
Sí, Alberti contaría: fue algo que tuvo su importancia, eso no se puede negar. A partir de ese momento, la figura de Góngora volvió a recobrar el prestigio y la difusión que le correspondía tras una injusta oscuridad. Aquello no fue ninguna tontería ni ninguna frivolidad nuestra, ni un capricho puramente estético. Góngora era un maestro revolucionario del idioma y nosotros lo elegimos, precisamente como un poeta verdaderamente convulso y revelado contra toda la vulgaridad que pudiera encontrar en su época.
En 1929 publicó Sobre los ángeles, uno de los libros que más ha valorado la crítica, de fuertes tintes surrealistas. Los años 30 serán testigos de su activismo político en favor de la República. En 1931 ingresa en el Partido Comunista. Funda y dirige la revista Octubre, con su mujer, la escritora María Teresa León. Y yo les quiero leer un poema de Sobre los ángeles, titulado Los ángeles muertos. Buscad, buscadlos, en el insomnio de las cañerías olvidadas, en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras, no lejos de los charcos, incapaces de guardar una nube, unos ojos perdidos, una sortija rota o una estrella pisoteada. Porque yo los he visto en esos escombros momentáneos que aparecen en las neblinas, porque yo los he tocado en el destierro de un ladrillo difunto, venido a la nada desde una torre o un carro, nunca más allá de las chimeneas que se derrumban, ni de esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos, en todo esto, más en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego, en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados, no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las paredes. Buscad, buscadlos, debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro o la firma de uno de esos rincones de cartas que trae rodando el polvo, cerca del casco perdido de una botella, de una suela extraviada en la nieve, de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio.
Muy bien.
Qué actual que es Rafael Alberti. Escribe obras de teatro y poesía de carácter social y político, poemas comprometidos con el momento histórico que le tocó vivir, recogidos después bajo el título El poeta en la calle en 1931-36. Y como si lo hubiese escrito para el día de hoy, por la actualidad que en principio nos hace tener el programa las 2001 noches hoy, un día martes, cuando realmente es el sábado a las 6:25 de la tarde, debido al atentado sufrido el otro día en la T4, yo les quiero leer un poema de Rafael Alberti que dice de la siguiente manera. Nocturno. Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre se escucha que transita solamente la rabia, que en los tuétanos tiembla despabilado el odio y en las médulas arde continua la venganza, las palabras entonces no sirven, son palabras. Balas, balas, manifiestos, artículos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas. ¡Qué dolor de papeles que ha de barrer el viento! ¡Qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua! ¡Balas, balas! Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede por imposible y calla. Balas, balas, siento esta noche heridas de muerte las palabras.
Bravo, bravo.
Bueno, es nuestra manera de estar en la actualidad. Y como diría Rafael Alberti,
la poesía es oír la radio y estar atento a lo que traen las ondas, es leer los periódicos odiando a las agencias y comprender que el día se ha llenado de sangre.
La poesía le puede hacer sonreír.
Pero primero arrógnese los dientes.
Está con nosotros el doctor Fabián Benassa, odontólogo, que como cada semana nos va a hacer alguna indicación y nos va a dar algún consejo sobre nuestra salud dental. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Hoy que el año nuevo nos embauca con sus promesas, que ya un año más cae en la página de la historia pasada, vamos a tratar una patología del siglo XXI, asociada al estrés, entre otras cosas, tan común en el hombre moderno.
Si es que tanta familia...
Y tanta fiesta...
Tanta vuelta de nuevo a nuestros trabajos, a nuestras obligaciones...
tanta vida, que al final...
Al final, el bruxismo es el apretamiento dentario. Y como decíamos, está asociado al estrés emocional. Doctor, ¿qué más nos puede contar sobre bruxismo? ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia?
Bruxismo.
Lo está diciendo bien.
Ah, bien, bien.
Bruxismo.
Bruxismo.
Podemos llamarlo apretamiento, ¿no? Apretamiento dentario. Uh-huh. Y bueno, existe un bruxismo diurno, ¿no? Y un bruxismo, digamos, nocturno. El que generalmente produce problemas es el nocturno, ¿no? Que, y del que generalmente no tenemos constancia que nos está pasando, ¿no?
Entonces, ¿qué consecuencias trae el bruxismo? ¿Tiene un factor psíquico o cómo es?
El factor psíquico es muy importante en el caso del bruxismo. Pero si no hay un factor dentario, tampoco se va a producir, ¿no? Estamos ante otra enfermedad multifactorial.
¿Otra?
Ajá.
Dios mío. Bueno. Siempre es una complejidad la enfermedad, parece ser.
Y sí, sí. Para entender algo, ¿no? En el caso del trastorno dentario, vamos a imaginarnos una caja de madera. Si no ponemos la tapa de tal forma que coincida con su posición correcta, esta no cerrará. Si la inclinamos de tal forma que primero encajamos totalmente un lado, el otro lado no calzará nunca.
¿Pero a dónde nos quiere llevar, doctor?
Bueno, imagínense abriendo y cerrando la caja en esta posición todos los días, durante años y años y más años. Al final la caja terminará cerrando. Pero yo me pregunto, ¿a qué precio?
Claro, porque en la boca es así.
Y sí, en la boca es así, pero un poco peor, porque se afectan muchos músculos y las articulaciones de la mandíbula, los dientes y el tejido que los agarra al hueso y también el propio hueso. Puede consultarnos sin compromiso. Clínica Dental Grupo 0, calle Duque de Osuna, local 1, frente a Plaza de España. Teléfono 915480165.
Y ahora, con la revisión hasta el 6 de enero, llévese un regalo seguro. Clínica Dental Grupo 0, calle Duque de Osuna 4, local 1. Teléfono 915480165.
Bueno, muchas gracias, doctor Fabián Menasa. Le esperamos el sábado a las 6:25 en nuestro horario habitual, con sus valiosos consejos, por supuesto.
Gracias.
Y a continuación les traemos otra canción de Indios Grises, en este caso, y formando parte de la banda sonora de la película Infidelidad, el tema que vamos a escuchar se llama El Adiós.
Ha llegado a Dios, poema de nada.
te partiré el corazón. Y a continuación, nuestra sección, la poesía está en los libros.
Con motivo del 30 aniversario de la llegada de Miguel Óscar Menasa a España, seguimos la andadura por los libros de este gran poeta.
Para el día de hoy continuamos con el libro Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista, de Miguel Óscar Menasa.
Coincidiendo con el estreno próximamente de la película Infidelidad, vamos a entrevistar a este libro sobre la película. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Poemas y cartas a mi amante loca. Bueno, empieza el año con otro acorde. Acordes nuevos para el 2007. Lo primero que quería hacer es preguntarle algo que hace mucho tiempo que tengo ganas. ¿Por qué escribe?
Bueno, escribo porque escribo. Ya lo dije hace años. No escribo por amores y tampoco amo la belleza. Escribo porque escribo, como la lluvia cuando llueve o el viento cuando gime, con naturalidad, como si lo que en mí pasara, pasara desde siglos.
Ahora que recién entramos en año, en un año nuevo, ¿qué ambiciona para el 2007?
Tengo que tener una ambición que se aleje de mí. Algo que puesto en el mundo pueda interesarme lo suficiente como para beber la última copa, bailar el último vals y ponerme a trabajar como un condenado.
Ya que estamos hablando de la ambición, ¿qué podemos decir de ella?
Bien, quiero decirte, querida, que en un sistema tan pequeño como es la vida de cada sujeto y sus encadenamientos, gasta mucho más la ambición que la locura.
¿Cómo es eso? Explíquenoslo, por favor.
La locura es para familias mediocres, aunque después haya grandes locos. Una familia holgada es aquella que permite la ambición en sus miembros en lugar de la locura.
Entonces, ¿qué podemos decir de nosotros?
Y nosotros, querida, hemos sido una gran familia y hemos sido una familia mediocre. Así que tendremos en nuestra familia grandes locos y grandes ambiciosos.
Bueno, pero dígame algo a mí. Quiero saber cómo se hace para ser un gran creador.
A veces tu egoísmo me parte el corazón.
Pero bueno.
Y sin embargo sigo ambicionando esta maravillosa, a mi entender, conversación contigo. Aunque para eso sea posible, yo tengo que llegar al borde mismo de la soledad.
¿La soledad? Bueno. Adentrándonos en la película Infidelidad, ¿cómo vivió la producción de la película?
Bien. Movimiento único y desparejo, como si fuéramos mil haciendo el amor.
¿Y el rodaje?
Velocidades supersónicas, donde cada música encuentra su palabra.
Echa de menos esos días.
El vuelco de los días, querida, ha de ser para adelante. Nadie morirá del pasado.
¿Pero qué pretende con su incursión en el cine?
Poner en práctica antiguos deseos de publicar y difundir mi escritura por todo el mundo.
Yo me pregunto, ¿cómo se le ocurre en este momento tan crítico para el cine español hacer una película?
Bien, está claro. Cuando a nadie se le ocurre hacer el amor, a mí se me ocurre. Cuando ella está a punto de morir, porque hoy ya nadie se dará cuenta de su deseo, yo le salvo la vida, y casi sin darme cuenta. Ella tiene conmigo ahora el compromiso de recordarme con ternura, y eso le hace feliz.
Y a mí también. Y seguro que a nuestros oyentes también les hace feliz encontrarnos en tan buena compañía. Desde luego, muchas gracias por habernos acompañado en un día tan especial como hoy.
Y recuerden que pueden encontrar poemas y cartas a mi amante loca, joven, poeta, psicoanalista en las mejores librerías o llamando al teléfono 91-758-1940.
91-758-1940. Y vamos con otro tema de Indios Grises. Bebí en tus ojos.
Bebí en tus ojos el apagado murmullo,
el viento entre las flores. Alguna tarde tengo esa piel de antaño. Y te recuerdo, paseo por las letras y amo la poesía. Supremo desvío, supremo desvío. Más allá no hay, por eso vivo donde vivo. Soy el que huye hacia una carne melodiosa. Más allá no hay, por eso vivo donde vivo. Soy el que huye hacia una carne melodiosa. De mí, loco de mí, toco con mis manos tu carne entre la niebla, poesía, efímera luz, pulpo estremecido en todas direcciones, un principio de siglo, nos imaginamos. A caballo de la poesía, a caballo de la poesía. Más allá no hay, por eso vivo donde vivo. Soy el que huye hacia una carne melodiosa. Más allá no hay, por eso vivo donde vivo. Soy el que huye hacia una carne melodiosa. Más allá no hay, por eso vivo donde vivo. Hacia una carne melodiosa, más allá no hay, por eso vivo donde vivo. Soy el que huye hacia una carne melodiosa.
Tenemos con nosotros una invitada muy pero que muy especial, Norma Menaza, directora de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero de Buenos Aires, psicoanalista. Buenas tardes, Norma.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. Sí, queremos presentarles el último libro de Norma Menaza, que lleva por título Pertenezco. Y le quería hacer una pregunta, supongo que el título no es casual. ¿Qué nos quiere decir con este título?
Bueno, que no sé si quiero decir algo en particular para que alguien me entienda, sino que pasó que esa palabra se volvió de pronto importante para mí. Fue que el libro me fue llevando por lugares de la vida y también me llevó a reflexiones donde la poesía era la que me conducía a territorios que no tenía ni imaginaba, ¿no? Pero ella me internaba en ellos y yo me descubría perteneciendo a eso. La pertenencia es un sentimiento muy fuerte, ¿no? También tiene su tiempo de maduración. El poeta se va haciendo, se va formando. Al principio es como sin saber. Casi ingenuamente va diciendo sus cosas. Después llega el momento donde soy lo que escribo. Es decir, pertenezco a ese otro mundo que no es el de la vida con sangre. Es el de la vida escrita.
Pertenezco es su último libro, pero su cuarta publicación de poesía. Más dos publicaciones con otros autores, sin nombrar sus cinco libros de psicoanálisis.
Bueno, bueno.
Entonces, para mí me parece que es algo importante la escritura.
Cualquier persona la que tenemos aquí.
Yo querría saber qué significa justamente la escritura para Norma, para usted.
Bueno, es que para mí me ofrece la posibilidad de dar a luz lo que en mí estaba sin yo saberlo. Es un momento de creación, donde me dejo llevar a esos lugares del alma de los que todavía no conozco, y que cobran dimensión en la medida en que les voy poniendo palabras. Es decir, la escritura me trae un conocimiento de mí que no tenía.
Qué bueno eso, ¿no? Joder, qué respuesta.
No sé si hacerle otra pregunta, ¿se atreven?
Bueno, yo...
A ver, agarre papel y lápiz.
Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo.
Habla a la que escribe, ¿no? Es decir, estoy escribiendo con ustedes.
Genial. O sea, que nosotros también. Genial. Bueno, Pertenezco se divide en tres secciones: territorios, habitaciones y destinos. Y yo me aventuro y le hago la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que decirnos del territorio de la poesía, de las habitaciones del escritor y de los destinos del hombre?
Ah, muy buena lectura. Fue así, como tú lo dices. Sí. En el territorio de la poesía es donde me tuve que internar hasta llegar a sentir que era mío. En tanto sentía que pertenecía a él. Era como mi patria. Las habitaciones, que es la segunda parte del libro, fueron esos lugares o esa morada donde tuve que descubrirme como poeta. Eran estancias del alma en las cuales me quedaba y habitaba con la intimidad que tienen las habitaciones, donde el ser humano vive y sueña. Y los destinos, como tú dices bien, que siempre son los destinos del hombre, que siempre tienen que ver con otro hombre, tienen para mí una doble acepción. Es esa humanidad que nos acerca y esa lejanía que nos separa para que cada uno realice su destino.
Es una lección, ¿eh? Hacía tiempo que no traíamos un invitado en persona al programa y la verdad... Es un honor tenerla con nosotros.
Bueno, te agradezco mucho.
Y ahora queremos escuchar.
Eso. Ah, ¿sí?
Claro, por favor.
Por supuesto. Nadie se mueve aquí sin escuchar la voz
de Norma Menaza en su poesía.
Bueno, entonces leo un poema del apartado 1.
Territorios.
Territorios.
De la poesía.
Que se llama Cansada. Cansada... con un poco de mar en los oídos y perlas en el fondo del zapato, resbalo apurada por callejones del silencio, y sin creer en reencuentros, vuelvo a tomar el mapa de los sueños, de aquellas inquietudes cotidianas donde un viento me empuja al mundo de las imprecisiones. Partida. Más que cansada, partida en mil pedazos, sin saber en qué lugar, qué mundo, en qué pedazo habito, qué tierra me condena en cada tiempo, qué madre renegó de los cuidados, qué no me pide. Vengo escapada de un gas enrarecido que encontré en los sepulcros donde viven las víctimas del tiempo, los cuerpos de los hombres que cantan al silencio con una voz que lleva en ecos vapores distendidos que chocan con la luz y vuelven gotas de savia de la vida enturbiando los cristales donde una mujer se mira y no se encuentra. Canciones. Escucho cantos vueltos canciones en boca de los pueblos que bailan pasos falsos y arabescos de cinturas sin formas, de hombros encorvados por mochilas enormes en las que portan sus propios pedazos guardados como oro, una caja de fósforos, un pedazo de pan, un par de lápices, las piedritas de un juego, el recuerdo de infancia que hará que el niño vuelva cada tanto a sacarlo de lo hondo y a tirarlo en el patio, donde habita en su medio el sol que calienta los cuerpos, el sol que está siempre en el cielo, que siempre sale y cae, el sol que cuando el hombre ha perdido la fe, es siempre saludable.
Bueno. Otro de habitaciones. A ver si encontramos.
Habitaciones del escritor.
Habitaciones.
De habitaciones, escritor. Una sección del libro Pertenezco, de Norma Menaza.
Es de lo íntimo, ¿no? La habitación es de lo íntimo. Y este se llama Dormías.
Adelante.
Dormías anoche con el ruido de la lluvia sobre los techos, marcando compases ciudadanos. Yo, presa de algún relámpago, estaba dispuesta a estremecerme, como si una lluvia de cenizas estuviese imprimiendo, con finos caracteres sobre mi piel, el mensaje de ayer, dejado por el último pájaro de la tarde. Escuchaba cómo la tormenta multiplicaba la carrera de nuestros pasos, huyendo del lecho vacío hacia la calle, a buscar en medio de la noche el exilio prometido después de cada encuentro. Ningún clavel colgando de los labios, solo la boca como una sal sedienta incubando el fermento de los arrabales. Ningún grito de mujer en esas piedras imperfectas, con hierros olvidados brillando en paralelas curvas, donde la vuelta de la esquina marcaba algún destino. Ningún gemido recordando la fugacidad de la estrella que caía del cielo y se apagaba antes del parpadeo, donde el deseo ni podía nombrarse, pero allí estaba, tensando, dentro de la escena. En vano desplazaba la tormenta los márgenes de ausencia de aquellos que dormían jugando su desaparición en el frescor de un abismo imaginado que poseía puertas que daban al futuro, a la mañana. El emisario de la noche tenía encomendado dejar los velos necesarios y la consigna de encontrar la fuente donde lavar la roca impenetrable que alzara una vez más el rostro hacia la nada. En el pregón del agua, algún poema encontrará su desnudez de virgen entregada y se abrirá como una rosa con olor a tu carne de insomne visitada por la espuma extranjera de alguna vocal equivocada. La noche ofendida danzará, haciendo mil cabriolas al inicio del verso, escribiendo un ritmo de arrebatos frente a la impaciencia del renglón que espera la altiva confidencia susurrada en las sombras. Mañana te escucharé contando un sueño y las altas pasiones serán la fuerza oculta de tu canto, si es cierto que anoche te dormiste después de despedirnos mientras tronaba el cielo visiones irritantes.
Bueno, linda voz, ¿no? Y para terminar, ¿algún poema de Destinos?
Bueno, este poema se llama Pertenezco y es el que da título al libro.
Muy bien. Perfecto. Pertenezco.
¿Qué? Pertenezco.
Los destinos, ¿no? De la sección Destinos, de la última. Muy bien.
Adelante.
¿Qué vuelve en mí en esta noche de tinieblas? ¿Qué canción no cantada? ¿Qué grito extraño guarece al animal que tiembla de furia y de venganza? ¿Dónde anidan las alas de marfil del pájaro nocturno, aquel que viene a alivianar las mezquindades, los falsos campos de batalla? Estoy aquí sin ocuparme de rosas ni canteros, con el viento del sur moviendo las espumas de jade del océano y arrastrando basuras de dioses inventados, en este instante de la sombra, haciéndome testigo de la luna que sin pudor me muestra su belleza desmayada. ¿Qué vuelve en mí en este páramo del tiempo? ¿Qué leyenda del sueño envuelta en el suspenso me vistió de inmensidad y me arrojó al inicio, ese del que no se sabe nunca nada? Desde mi fe de errante
soñaba la quietud imposible de una cicatriz y vivía en la estría de mi piel que impoluta atestiguaba en contra del tiempo transcurrido, sorda al gong del bronce que anunciaba que había que salir al cuadrilátero. ¿Quién mide en el espacio perspectivas de lejanías oscuras entre humaredas donde se incendia el tiempo de mi vida, lejos de los atributos del papel y casi sin honores? Ninguna cifra a la altura del corazón cifra el encuentro opaco de esta hazaña terrenal con Dios que mete la cabeza en el morral para no dar respuesta. Tampoco vi pastores conduciendo el futuro, pero estuve aquí, alguna vez estuve, avanzando en la tormenta por esas largas llanuras, chorreando ese lenguaje desparejo de las razas más allá del color, hombre, mujer, riqueza incalculable, pequeña horda de los astros. El cielo se vistió de califa y repartió mujeres que habitan todas las edades y los sexos, y el hombre se lavó en el vino de la noche el polvo de sus pies, la historia del camino. ¿Quién pasó por aquí? ¿Qué andar de peregrino se detuvo a beber de las piedras que cubrían el fondo de la fuente? ¿Quién tomó de la corteza el ámbar y colgó la resina tallada en la planicie de mi pecho? Alabanzas se elevan y descienden, marcando la alianza con la tierra. Terráquea, sí, y extraterrestre, me encuentro en la canción azul, más allá del cenit, en el vergel del tiempo, iluminada de la banda.
Bueno, bravísimo. Bravo, bravo.
Bueno, muchas gracias.
Ha sido un placer.
Espero contar, haber estado mucho con ustedes a través del poema. Gracias.
Bueno, los poemas que se han escrito aquí me los podéis mandar.
Los que se van a escribir en este momento se está escribiendo, bueno, un poema. Ahora alguien lo tiene que escribir.
¿No? Lo escriba Norma.
Lo escriba Norma, que no lo mande.
Qué desafío, bueno, intentaré.
Bueno, y a continuación, Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento. Y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía,
metido en un infierno, trato de hacer llegar a algún poeta estas palabras.